América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy nos vamos a adentrar en la música clásica de la mano del crítico musical Pedro González Mira y su libro Eso no estaba en mi libro de historia de la música, una obra que pretende arrojar luz de forma rigurosa y divulgativa sobre esa gran desconocida que es la música clásica, pero fundamentalmente sobre los secretos de su escucha. Está publicado por la editorial Almuzara, que prepara una edición para América Latina. En el control de sonido nos acompaña hoy Orlando Lumbreras y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Estamos escuchando un pasaje de La Pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach, que es uno de los compositores más interpretados en conciertos y actividades de música sacra. Y, por cierto, es uno de los nombres destacados de Eso no estaba en mi libro de historia de la música, publicado por Almuzara y escrito por el crítico de música clásica Pedro González Mira. Es un libro que nos va a introducir en la música clásica. Bienvenido a nuestro programa, Pedro González Mira. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Vamos a hablar de su libro, que está dentro de una colección publicada por Almuzara, que lleva como encabezamiento Eso no estaba en mi libro, en su caso no estaba en mi libro de historia de la música, que pretende acercar la música clásica a un público más amplio. Podríamos decir que es una especie de manual para acercarnos a este género. Hablábamos de una parte que era la música sacra, pero vamos a hablar de otras partes que tiene este libro.
Este libro supone la confluencia de las dos actividades que yo hasta ahora he realizado en mi vida. Una, la de profesor de historia de la música, y otra, la de crítico musical. Entonces, en ambas, mi ideal siempre ha sido el poder llegar a la gente, el poder explicar que la música clásica, siendo o pudiendo ser un entretenimiento para el que la escucha, supone algo más. Entonces, claro, para la escucha de la música entonces se requieren unas ciertas claves, unas ciertas herramientas, unas ciertas formas para poder llegar más en profundidad a lo que son los mensajes que emiten estas músicas. Y entonces, este libro un poco de lo que trata es eso. Va dirigido fundamentalmente a un sector de público que sensible hacia la creación en general, pero que por alguna razón pues en su vida no ha tenido ocasión de adentrarse en profundidad en el campo de la música clásica. Entonces, este libro, más que un manual, es una manera, o quiere ser una manera muy didáctica de animar a que la gente escuche música clásica, pero lo haga de manera crítica, de manera reflexiva, no solamente como un entretenimiento.
Lo ha dividido en cuatro partes: el subsuelo, es la primera de esas cuatro partes que a su vez se subdividen en cuestiones básicas, creación musical y apreciación musical. ¿Por qué el subsuelo y qué es lo que habla en este subsuelo?
Esta parte no ha sido la primera parte que se ha escrito en el libro. Este libro no ha sido escrito en el orden que al final ha quedado. Esta primera parte fue escrita después de haber escrito las otras por una pura necesidad, porque me di cuenta de que sin estas, digamos, reglas generales de juego, quizás era más difícil entender lo que venía luego. Y entonces me planteé escribir esta primera parte un poco para eso, para tener las herramientas más básicas para poder entender lo que venía luego. No es la parte más importante del libro, porque el libro lo que persigue es sencillamente algo tan difícil y a la vez tan sencillo como escuchar música.
La segunda parte sería La Tierra, y ahí habla de la farándula de la clásica y también esa clasificación de géneros, que supongo que eso sí que es importante ir conociendo qué géneros podemos encontrar dentro de la música clásica.
Claro, pues un poco lo mismo. Uno se pone a hablar de Beethoven o de Brahms o de Bach, pero se da cuenta que al final Beethoven, Bach o Brahms o quien sea nos llega a través de una serie de señores. Entonces hay unos intermediarios que están ahí que de alguna manera son protagonistas de esa música, los intérpretes, los cantantes, y claro, vas tirando del hilo y dices, bueno, y claro, y los directores de los teatros y las orquestas y las salas de conciertos y los críticos y la televisión y la radio. Entonces, claro, esa segunda parte del libro que yo llamo La Tierra, bueno, la llamo un poco así porque es un poco pisar tierra, es decir, es ponerse un poco realista y decir, estos son los señores que hacen la música. Y efectivamente, las dos primeras partes, su suelo y tierra, son de alguna forma preliminares para entrar en lo que es el grueso del libro, que son las otras dos partes.
Bueno, pero también es interesante, por ejemplo, esa clasificación de géneros que decíamos,
claro,
¿no?
Claro.
Para conocer, claro, qué es lo que vamos a encontrar después.
Claro, ese es otro problema que surgió, que también está incluido en la segunda parte. Es decir, vamos a empezar a hablar de música y ¿qué hacemos? ¿Hacemos una historia de la música o qué hago a la hora de escribir? ¿Una historia de la música convencional en la que todo empieza en tal momento y todo va a acabar en tal otro? Pues no, yo no quería hacer eso, entre otras muchas razones, porque eso ya está hecho y muy bien hecho. Entonces, claro, surgió el problema de decir, ¿cómo enfocamos la propia existencia de la música? ¿Qué músicas hay? ¿Cuántas músicas hay? ¿Qué clases de músicas hay? Y eso dio lugar a un pequeño capítulo que hay en la segunda parte que habla, pues eso, de los géneros que hay en la música, de por qué esto es así y por qué esto es así. Entonces, al final, llegué a la conclusión de dividirlo todo en dos grandes géneros, que son los que aparecen ya en la tercera parte. Ahora hablaremos de ello.
Pues vamos a, antes de pasar a hablar de las alturas, que sería ya donde se van explicando esos géneros, que hay muchos, por cierto, pero le ha llamado la farándula de la clásica. También se mueve alrededor del mundo de la clásica, de la música clásica, bueno, una serie de personajes que no son estrictamente músicos, pero que sí tienen mucho que ver en su difusión o también su puesta en escena, ¿no?
Claro, todo esto es lo que te explicaba antes en la segunda parte. Todas las personas que tienen que ver la música queda escrita en un papel, y si usted conoce el lenguaje en que está escrita, usted puede interpretar esto, puede leerlo, pero no escucharlo. Para poder escuchar eso necesita de otra persona, que es la que transforme eso que está escrito en un papel en el sonido que usted espera escuchar cuando escucha música, y por eso está ese capítulo, como le decía antes.
Bueno, y también el de críticos de música, que eso...
Y los críticos, claro. Sí, los críticos tienen su influencia.
Y los medios de comunicación también.
También, los medios de comunicación, muy importantes.
Por cierto, aquí recoge Radio 2,
como no, Radio Clásica.
Radio Clásica, aquí de Radio Nacional de España, que
eso es
la única ya casi prácticamente emisora que
es la única
a música clásica aquí en España. Pero vamos a entrar ya, como decíamos, en las alturas y con esta música. las alturas se inaugura precisamente con música religiosa. Estamos escuchando sí. el Requiem de Mozart.
Sí, sí. Estamos escuchando concretamente lo último que escribió Mozart de su Requiem. Hay muchas leyendas en torno a esta obra. Una de ellas reza que Mozart escribió esta música para su propio funeral. Y efectivamente, no la acabó. Esta música fue un encargo cuyo encargo al final tuvo que completar uno de sus discípulos porque él murió antes de acabarla. Y esta parte, que es lacrimosa, pues una de las partes más emocionantes de toda la obra, los ocho primeros compases de este lacrimosa fue lo último que escribió Mozart de esta obra. Y sí, esta obra aparece dentro ya del capítulo que hemos denominado Las alturas, porque aquí es donde ya el libro entra en harina, realmente. Aquí es donde están las músicas que existen, algunas de las músicas, no todas, porque a través del libro siempre dejo muy claro que no es bueno pensar que toda la música, pues, que sea clásica, sea buena. Hay mucha música buena y otra que no lo es tanto. Aquí está un poco escogida, pero también está seleccionada de manera que se vea una cierta evolución dentro de cada género. Yo he delimitado los géneros en dos grandes grupos. La música que está hecha sobre un texto escrito de antemano y la música que no tiene texto, la música que es pura abstracción. Entonces, dentro del capítulo de la música con texto, la música religiosa ocupa un lugar fundamental en la historia de la música de todos los tiempos, porque durante muchísimos siglos la música ha sido absolutamente subsidiaria del asunto religioso, es decir, de la liturgia. Pero claro, siempre con el correspondiente choque entre la necesidad eclesiástica, la necesidad litúrgica y la necesidad creativa del compositor. Bueno, pues hemos escuchado hasta ahora dos músicas y las dos son religiosas. Bien, Bach habla en colectivo, Mozart habla al ser humano, al individuo. La ilustración está por en medio. Esa evolución se nota dentro de la música. Bien, hablando de música religiosa. Después está la música que tiene texto pero que no es religiosa. Bueno, el género que es rey dentro de la música con texto es la ópera, naturalmente, pero también está la canción, está el lied, está la música incidental. Hay muchos géneros, el lied es muy importante, que son músicas que siempre se apoyan en un texto. Podríamos decir, sin embargo, que efectivamente los dos grandes géneros de este tipo de música son la música religiosa, que en el libro hay como una secuencia de muchas obras que van desarrollándose entre el siglo XIV y el siglo XX, y por otro lado la ópera, que también nace en el siglo XVI y después se prolonga ya hasta nuestros días, como todos sabemos.
Pues vamos a entrar también un poquito en lo que es la ópera con dos de esos compositores que se pueden decir que marcaron la historia de la ópera por lo diferentes que son, pero también por las obras tan excelsas que han dado.
Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi, con un detto solo tu puoi, la mia pena. Vieni e senti del mio cuore il frequente palpito. Con un detto sal tu puoi la mia pena consolar.
Rigoletto de Verdi, estamos escuchando.
Sí, la ópera. Hay muchos autores muy interesantes de ópera, ellos se hablan en el libro, claro. Pero, hombre, yo creo que los dos grandes nombres, los dos grandes compositores de ópera, que además son como el agua y el aceite, son completamente opuestos, son Giuseppe Verdi y Richard Wagner. Lo que estamos escuchando aquí, a un excelso Plácido Domingo, es la entrada en el cuarteto del con Gilda, Rigoletto y Maddalena, en que los cuatro juntos están expresando todo lo que es la tragedia de la obra de Rigoletto, que como sabéis, y si no se lo digo yo, pues es la historia de un bufón humillado en la corte, que tiene una hija bellísima, la cual es seducida por el conde, por el duque, perdón. Y en este cuarteto maravilloso, el duque se está burlando de ese sentimiento, mientras que Gilda se está lamentando, y mientras que Rigoletto está urdiendo su venganza con Sparafucile, que es el hermano de Maddalena, la cual está provocando al propio duque. Entonces, bien, ¿qué es Verdi en ópera? Verdi en ópera es la descripción de las cosas que nos pasa a la gente. Verdi habla de personajes de carne y hueso, de las cosas que le pasa a la gente. En el otro lado estaría Wagner. Wagner se ocupa de los grandes asuntos de la naturaleza, de los dioses, de personajes mitológicos, de cosas que no están en la vida de todos. Verdi es teatro puro. Wagner es la imaginación al poder. Wagner es el enamoramiento total basado en el mito.
La otra música que decía, ¿no? Que en contraposición sí. A Verdi, que habla de el pueblo,
sí.
Wagner habla de los dioses.
Sí, sí, aquí estamos escuchando a Wotan, que es el dios supremo en la más grande obra de Wagner, y lo estamos escuchando como en el momento en que va a coger a su hija, la valquiria favorita, y la va a poner encima de una roca y la va a rodear de fuego, esperando que alguien lo suficientemente aguerrido venga y la salve del sueño eterno en el que va a caer por condena de su padre. ¿Por qué? Porque esta valquiria díscola lo ha traicionado. Entonces, es una música excelsa, maravillosa, en la que Wotan, que es la persona que hemos oído cantar, muestra todos sus sentimientos, desde el castigo necesario a su hija díscola hasta el inmenso amor que profesa por ella. La tetralogía wagneriana es sin duda una de las obras más completas de la historia de la música y auténtico patrimonio de la historia del arte.
Sin embargo, las alturas, como decimos, no son solamente música religiosa y la ópera. Antes creo que lo mencionaba, y también música incidental, el Lied, la suite, la forma sonata, variaciones, sinfonía, el concierto, música de cámara, el piano romántico, los Strauss y música de la ruptura. Prácticamente es, como decía también, un poco esa evolución hasta que se ha ido dando a lo largo de la historia de la música clásica, pero claro, coincidía también con el desarrollo a lo largo de los siglos.
Claro,
¿no?
Claro, el desarrollo de estos dos grandes géneros musicales, música con palabra o música y significado, o música en estratos paralelo, y se va desarrollando a través de toda la historia. Pero claro, el siglo en el que se produce la gran eclosión, naturalmente, son los siglos XVIII y XIX, particularmente el siglo XIX, el siglo del romanticismo. Y entonces aquí se desarrollan ya por completo todos los géneros: la sinfonía, el concierto, la música de cámara en general, las diversas agrupaciones. Claro, hay que hablar de todo eso, y de todo eso se habla en el libro, escogiendo pues los grandes momentos, naturalmente, porque es inasumible hablar de todo. Y bien, en esto consiste esa tercera parte que yo llamo las alturas o grandes músicas. Ahora bien, hay músicas todavía más grandes que esas grandes músicas. Sí, las hay.
Y llegamos al paraíso, que ahí están lo que se puede llamar en música clásica la Santísima Trinidad. Bach, Beethoven y Wagner, ¿no?
O sea, eso que, es, eso es.
Que aparecen siempre en cualquier libro de música clásica, ¿no? Como los tres asociados.
Eso es. Bueno, puede ser un poco subjetivo si se quiere. Eso está ahí así porque, por una decisión personal. Porque para mí, personalmente, las obras de las que hablo ahí son las auténticas cumbres de toda la historia de la música.
Claro, porque alguno lo podría intercambiar, por ejemplo, a Wagner por Mozart, ¿no? Quizá.
Pues sí, 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 claro. Seguramente mucha gente, o algunos dirán, pero ¿y este hombre cómo ha dejado a Mozart fuera? Pero claro, yo les contestaría, ¿y por qué no a Brahms o a Schumann? ¿Por qué no a Palestrina? ¿Por qué no a Monteverdi? Bueno, por eso digo que tienen una carga subjetiva muy grande. Entonces, si hay que escoger, es un poco aquella historia de si te fueras una isla, ¿qué libro te llevarías, ¿no? Pues yo, si me fuera una isla, me llevaría estas obras. Yo me llevaría la tetralogía wagneriana, que Wagner tiene óperas que son, para algunos quizás, más importantes. Por ejemplo, está Tristán. Tristán y Isolda es la cumbre de la gran ópera de todos los tiempos. Pero es que lo de la tetralogía es otra cosa. La tetralogía va más allá. Después está Beethoven, que es el compositor más fantástico que ha existido bajo la capa del cielo, pero vamos, sin ninguna duda. Y cuando digo fantástico me refiero a lo que se refiere a la palabra fantástico. Es decir, no hay compositor con tal capacidad de invención y con tal fantasía, ¿no? Entonces, no he podido escoger una obra de Beethoven. He tenido que escoger dos, y ni siquiera dos, dos ciclos completos, que son los ciclos de las sonatas para piano y de los cuartetos de cuerda, que son, pues, a lo más que se puede llegar en Beethoven, claro, en Beethoven y en todo, seguramente. ¿Qué he dejado para el final? Lo que seguramente, y a pesar de todo, es lo más grande que se ha hecho, que es al padre Bach, que es de donde sale todo. Y ahí tenemos los dos libros del preludio del Clave bien temperado y, sobre todo, la última obra de Bach que dejó incompleta, que se llama El arte de la fuga, que es la cumbre de la abstracción musical de toda la historia. No hay una música abstracta, una música abstracta más completa, más rica, más sugerente, mejor escrita, dentro de su sencillez, que El arte de la fuga de Bach. Por eso el libro se acaba con El arte de la fuga de Bach.
Nosotros empezábamos con Bach, pero vamos a terminar con Beethoven para no repetirnos. Pero antes de llegar a esa despedida, como decimos, vamos a recordar que Pedro González Mira ha puesto también, como nos decía al principio, pues toda su experiencia a lo largo de como profesor de música y también como crítico musical durante muchos años y como director de la revista Ritmo de Música Clásica, que es la más antigua de España, ¿no?
Sí, es una revista que nació en el año 1929 y ahí está.
Y ahí sigue.
Y ahí sigue.
Pero antes de terminar, como decíamos, ¿a quién cree que va a ser? Lo decíamos a lo largo de esta charla, pero que hemos pasado rápidamente, porque claro, aunque sea explicativo todo lo que hemos dicho del libro, no cabe en esta charla que estamos teniendo. Pero ¿quién se puede interesar para que por este libro? ¿A quién va a ser práctico, ¿no? Este libro.
Hombre, no sería yo quizás a lo mejor la persona más indicada para decirlo, pero a mí me parece, bueno, digamos que yo lo he intentado por lo menos ser lo suficientemente claro como para poder dar unas pautas que sean sencillas y comprensibles para que la gente, al leer eso, se interese en el asunto y pueda acceder a la música. Al final del libro hay incluso un glosario discográfico. En la introducción también explico cómo se puede acceder uno a esos discos. Lo importante es escuchar música.
¿Por qué escucha... es importante la música clásica?
Uf,
esto ahí ya
qué pregunta.
Poniéndolo en apuros para terminar.
No es que la música clásica sea importante, es indispensable para el desarrollo del cerebro humano. Vamos a ver, la música clásica o cualquier música, pero fundamentalmente la música clásica, es un arte que está desarrollado sobre un lenguaje que es el más abstracto que existe. La matemática, la filosofía y la música son las tres creaciones más abstractas que existen. De todas ellas, la más es la música. Es, pues, la música una manera estupenda de desarrollar todas las facultades que tiene el ser humano. Su capacidad de atención, su capacidad de reflexión, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante escuchar la música. Además de disfrutarla, claro. Naturalmente.
Pues esperemos que este libro contribuya a ello. Eso no estaba en mi libro de Historia de la Música, de Pedro González Mira, publicado por Almuzara. Y como decíamos, nos despedimos con Beethoven. ¿Con qué?
Pues vamos a escuchar el segundo movimiento del cuarteto Opus 51, número 1, que es quizás una de las melodías más hermosas que se han escrito nunca.
Le agradecemos que haya pasado por nuestro programa.
Muchas gracias.
Antes de despedirnos, les recuerdo el correo del programa por si se quieren poner en contacto con nosotros: hora.america@rtve.es. Buena semana.